de Madrid.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Hoy es noche de copa, que coincide con la fiesta de las calabazas encendidas, así que conviene no relajarse para evitar sustos. Tenemos sesión triple en Onda Madrid. A las 8 el Atleti en Jaén, a las 9 el Rayo en Las Palmas y a las 10 el Madrid en Alcoy. Son partidos que sirven para rodar a los menos habituales en la liga y para foguear a la cantera, que sirve para pasar rondas como esta y que debe servir para muchas otras cosas. Debe servir para casi cualquier cosa que no sea utilizarla como elemento de confrontación. Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares de este último día de octubre. A las 10 en el Collao, Alcoyano Real Madrid, Mourinho acude con media docena de canteranos, incluso la mitad, entre ellos Nacho y también Alex y Morata, podrían ser titulares. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aunque evidentemente también piensa en el partido del sábado contra el Zaragoza y reserva futbolistas como Xabi Alonso, como Zil, Pepe Ramos y Cristiano Ronaldo, que no viajan, que se han quedado entrenando aquí en Madrid y que descansan preparando el partido del sábado. Sí van a estar futbolistas como Kaká, como Karim Benzema, como Essien, como Carballo, como Albiol y previsiblemente como Callejón en el flanco derecho del ataque del Real Madrid. Oportunidad también para algunos canteranos. De eso hablaremos mucho y también de todo lo que tiene que ver con la cantera, porque ayer Mourinho dejó claro que a día de hoy con Toril las cosas no están bien.
A las 8 de la tarde en la Nueva Victoria, Jaén Atlético de Madrid. Anoche los jienenses recibieron a los rojiblancos como si fueran los Beatles y hoy el estadio va a reventar para ver al equipo del Cholo Simeone. Hola, José María Bonilla, enviado especial de Onda Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde ayer está el Atlético de Madrid en tierras jienenses, a unos 30 kilómetros de la capital. Se ha alojado el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, que ha llevado a 17 futbolistas hasta Jaén, una mezcla de futbolistas de la cantera y también jugadores de la primera plantilla, aunque como ha hecho el Real Madrid y han hecho otros equipos, ha reservado a gente importante de cara al compromiso del sábado ante el conjunto del Valencia. La alineación no nos va a sorprender, va a haber muchos cambios, pero se va a parecer y mucho a esos partidos y a ese 11 que juega en Europa League.
Y entre el Madrid y el Atleti, el Rayo a las 9 de la noche, hora peninsular, Las Palmas Rayo Vallecano, vuelve Paco a la isla que le vio nacer y la que le vio crecer como entrenador. Hola, Quique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el equipo vallecano disputará hoy ese partido de ida de los 16avos de Copa frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo que vio crecer a Paco Gémez como entrenador, y precisamente Paco Gémez no dará la lista de convocados hasta la llegada al estadio y ha avisado de que jugarán los no habituales para darles la oportunidad de reivindicarse. Así que tendrán sus minutos jugadores como Suelinton, Dani Jiménez o el Mudo Vázquez, que ya disputó unos minutos ante el Barcelona. Después escucharemos al técnico canario hablar sobre todo esto.
Mañana va a cerrar el Getafe en Ponferrada. Hoy el equipo se ha entrenado, después ha hablado Luis García, al que ayer Colunga pidió más minutos. Viene del Coliseum Alfonso Pérez, Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Colunga va convocado y ha dicho Luis García que le encantó la rueda de prensa del futbolista asturiano. Se quedan en Madrid jugadores importantes y habituales como Xavi Torres, Diego Castro, Álvaro, Juan Rodríguez o Valera. No tiene decidido el once todavía Luis García, va a ser un equipo mixto, titulares y suplentes, le da mucha importancia a la Copa del Rey e incluso podría hacer algún cambio de última hora en función del tiempo. Se prevé lluvia para mañana en la región del Bierzo.
Anoche se jugaron los dos primeros partidos de esta ida de los 16avos de final de Copa. Alavés 0, Barça 3, marcaron Villa, Iniesta y Fábregas. Y Llagostera 0, Valencia 2, anotaron Jonas y Valdez. Para esta noche, otros tres partidos a las 8 de la tarde, entre ellos el Almería-Celta, del que va a salir el próximo rival del Real Madrid, y además Cacereño-Málaga y Zaragoza-Granada. Vamos a hablar en este partido de la una también de baloncesto. Estamos en semana de Euroliga. Mañana Real Madrid-Cantú es el cuarto partido del grupo A. Viene de ver a Pablo Laso, Rosa Vara de Rey. Hola, Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y la noticia hoy tiene nombres y apellidos. Sergio Llull, que ya está recuperado y reaparecerá mañana frente a Cantú. Además, hoy todo el mundo habla de él tras lo que ayer contamos en Onda Madrid. Llull cierra su renovación hasta 2018, por lo que aún estará ligado al Real Madrid, aparcando la aventura americana los próximos 6 años. Luego vamos a escuchar al entrenador Pablo Laso hablando precisamente de él y también del nuevo fichaje blanco, Rafa Hetzheimer.
Para este partido, que se juega mañana en el Palacio a las 9 menos cuarto, tenemos 5 entradas dobles. Real Madrid-Cantú, solo tenéis que marcar el 27333 y enviarnos un mensaje corto. Onda es la palabra clave, un espacio y lo que queráis. 5 dobles para el Real Madrid-Cantú de mañana de Euroliga en el Palacio. Y en este partido de la una vamos a hablar también de tenis. Esta mañana ha habido un duelo entre españoles en el Master 1000 de París-Bercy y también de fútbol sala. Estamos ya en vísperas de arrancar el Mundial en Tailandia. Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en el Master 1000 de París, David Ferrer ha ganado a Granollers 6-1-6-3 en 1 hora y 17 minutos. El alicantino se medirá mañana al suizo Stanislaus Wawrinka en octavos de final. Y en fútbol sala, mañana comienza la 7ª edición del Mundial de Fútbol Sala en Tailandia y España debutará el viernes a las 9 y hora local a las 3 de la tarde. Y las favoritas para este torneo son Brasil y España, y esperemos que nuestra selección tenga bastante suerte en este Mundial.
Luego llamaremos a Tailandia, a Bangkok, para conocer cómo están nuestros futbolistas y para hablar con uno que juega en la Comunidad de Madrid. Pasan 14 minutos de la una de la tarde, esta es la portada sonora del partido de la una, que hasta las 2:30 habla de deporte en Onda Madrid.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King de la calle María Sevilla Diago, número 19, esquina con Avenida de Niza, en La Peineta, y júzgalo tú mismo.
El partido de la una.
Vamos a empezar por el último partido que se juega esta noche, que es el del Real Madrid contra el Alcoyano. Sin Casillas, Ramos, Pepe, Xavi Alonso, Cel y Cristiano en la lista de convocados. Turno para la cantera, ¿no? Y vaya semana para ver a los chavales del equipo filial jugar con el primer equipo.
Sí, previsiblemente sí, tampoco muchos, porque bueno, la reglamentación para esta competición, la Copa del Rey, obliga a colocar a 7 futbolistas de la primera plantilla en las alineaciones y eso impide que veamos a más canteranos. De todas formas, conociendo a Mourinho, bueno, pues él siempre, desde que llegó a la Copa del Rey, le ha tenido un respeto absoluto y siempre ha hecho equipos con un armazón importante de futbolistas del primer equipo para no pasar problemas y sobre todo para no tener susto como en el pasado sufrió el Real Madrid. Con lo cual, bueno, previsiblemente los dos futbolistas que están ahí más a caballo entre el primer y el segundo equipo y que habitualmente trabajan con Mourinho, como son Nacho y Morata, previsiblemente van a ser titulares ambos. previsiblemente Nacho en su lugar más natural, por mucho que se empeñen, es decir, de lateral izquierdo o de central zurdo, porque por la derecha ha jugado menos, yo creo que va a jugar de lateral zurdo, y Morata seguramente ocupe una demarcación ahí en el ataque similar a la que ocupa Karim Benzema cuando juega con Higuaín, es decir, tirado más a una banda, como en el año pasado le pasó en muchos partidos del Castilla en el intento de ascenso, y bueno, y a partir de ahí pues oportunidad evidentemente para los del primer equipo.
Ahora hablamos de la cantera y hablamos de la fábrica, aunque a mí lo de la fábrica no me termina de convencer, ¿no? Me parece que tiene un matiz un poco industrial, ¿no? Y no creo que formar un futbolista sea como tener una cadena de montaje en la que le pones una etiqueta y una chapita, una botella y la mandas al mercado. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la cantera, pero nos está escuchando en Alcoy el presidente del Alcoyano. Hola, presidente, Juan Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va esa moral?
Pues la moral por las nubes.
¿Más moral que nervios?
Más moral, nervios, yo creo que al final o te haces a la idea o yo creo que te pondrías malo al final, ¿eh? O sea, yo creo que esto es una cosa que nos ha venido conforme nos ha venido, es una cosa muy grande y poco a poco vamos asimilándola, ¿no? Hoy ha venido, ya tenemos aquí el día D, la hora H la tendremos a las 10 de la noche y estamos, pues te puedes imaginar un poco, ¿no? Está toda la ciudad, pues todos nerviosos, esperando este día que llevábamos ya desde que salió la bolita y, en fin, esto ya está llegando a su fin, a su principio, a su fin, y esperemos que salga todo bien y disfrutemos.
Esto es un poco como Bienvenido Mr. Marshall, que te pasas una vida entera preparando esto, la grada supletoria, llamando a no sé quién para que haga el saque de honor y tal, y luego, ¡fum!, cuando te quieres dar cuenta ya ha pasado.
Sí, esto es lo que lleva a todas estas cosas, ¿no? Esto es ese sueño que has tenido siempre y que al final se hace realidad y cuando quieres acordar ya te has levantado y ya ha pasado todo, ¿no? Y dices, uy, qué cosa más bonita, pero siempre pasa lo mismo. Las cosas buenas siempre se pasan rápidas y las malas, por desgracia, pues tardan más en pasar.
¿Entradas? ¿Queda alguna o está todo ya vendido?
Pues estamos, no para gente de venir a comprar entradas, yo calculo que a media tarde ya estará todo agotado, espero, porque ya quedaba muy poquita cosa y esperemos, yo ya confío ya que vamos a tener un buen ambiente, eso lo tengo por descontado, más de 6.000 localidades, y ya te digo que va a ser una fiesta y los que vengan se van a ir encantados, ¿eh?
Y si no hay un golce, ¿no? Si alguno va sin entrada ya no quedan, aquí en Getafe lo llamamos el Cerro Gorrones, allí lo llamáis golce,
sí,
¿no?
Sí, bueno, eso es el encanto de los clubes humildes, ¿no? Donde no podemos tener esos grandes estadios, pero en fin, tenemos esas otras ubicaciones para los aficionados y nosotros disponemos de ese golfe igual que en Getafe dispone de lo que me has comentado.
Bueno, Juan Carlos Ferrero ya ha confirmado, ¿no? Saque de honor, Vanico Terol, mucha estrella, ¿no? No solo en el campo.
Sí, bueno, para nosotros es una fiesta, ¿no? Una fiesta y una fiesta también para el deporte. Yo creo que es un orgullo como valenciano pues tener dos deportistas de élite como es Juan Carlos Ferrero y Nico Terol aquí en Valencia. Ya te digo, va a ser una fiesta completa pues con su compañía, ¿no? Juan Carlos Ferrero haciendo el saque de honor y mi amigo, que es amigo mío, Nico Terol, pues tenerlo aquí en el estadio disfrutando de este partido tan maravilloso.
Y ahora la comida, ¿no? Que es otro de esos rituales antes de un partido como este. ¿Va Florentino al final o no?
No, Florentino, se ve que la agenda la tiene apretada y no viene. A mí me hubiera hecho mucha ilusión que hubiera venido, tanto a mí como a mi directiva y a toda la gente de Alcoy, porque todos sabemos que Florentino pues es una de las personalidades más importantes que tenemos aquí en España. Sabemos lo que mueve el fútbol, sabemos lo que es el Madrid. Y ya te digo que si nos hubiera honrado con su presencia, pues hubiera sido, yo creo que el día perfecto, ¿no? Florentino y el Real Madrid.
Bueno, en el campo no va a estar Cristiano, no va a estar Iker Casillas, tampoco Ramos o Zil, otro futbolista que no va a estar. Pero bueno, sí que estarán Kaká, Modric. La gente aún así está ilusionada, ¿no?
Sí, bueno, no hay excusas. Con el Real Madrid excusas no hay ninguna. Cualquier jugador que venga del Real Madrid estamos hablando, que igual estamos hablando de un internacional, podemos hablar de un campeón del mundo. Yo creo que el Madrid tiene banquillo de sobra para poder, bueno, tirar a diferencia de nosotros, ¿no? Yo creo que, ya te digo, que cualquier jugador que salga, pues lo podéis imaginar lo que puede dar en el campo.
Allí en el Alcoyano, ¿son todos jugadores profesionales o hay alguno que tiene que ir a currar y luego a entrenar y esas cosas?
Bueno, hay gente que normalmente está compartiendo lo que es el deporte con un poco también con trabajo, ¿no? Hay varios algunos, otros también con los estudios. Y en fin, es un poco, pues ya sabemos lo que es la segunda B, ¿no? Es una categoría, pues ya deficitaria, donde subsistimos como podemos. Y en fin, yo creo que los jugadores, pues también a lo mismo, pues van coordinando pues un poco el trabajo con lo que es el deporte.
Bueno, y ya para acabar, para mí la pregunta que es la prueba del algodón, para ver si es verdad eso de la moral del Alcoyano, ¿en cuánto han pactado la prima si el Alcoyano elimina al Real Madrid?
Bueno, yo la prima que les, bueno, no prometer porque no soy de hacer promesas, simplemente mi palabra tiene bastante, ¿no? Con mi palabra. Y les he comentado a los capitanes que si pasaran a Madrid, que la próxima taquilla, la mitad de la taquilla sería para ellos.
¿La mitad?
La mitad de la taquilla, sí.
Bueno, bueno, pues no está mal. Ese es el Ordago, o sea, que sí que hay prima, ¿no? Yo tenía mis dudas de que hubiera prima, o sea, que está pensando, hombre, el equipo que va a poder eliminar al Real Madrid, ¿no? Que es una posibilidad.
No, hombre, la prima la tienen ellos en la cabeza. Yo creo que es un premio, es el sueño esperado. Cualquier jugador de fútbol, sobre todo de estas categorías, el jugar todo con todo un Real Madrid, te lo puedes imaginar. Yo me pongo su piel y yo, si fuera jugador, yo creo que esta noche no hubiera dormido.
Bueno, presidente, pues que todo salga bien, que usted lo pase bien y sobre todo que eso, que salga todo bien, ya que se ha preparado con tanto mimo, con tanto cariño incluso, bueno, pues que al final sea una fiesta para todos. Un abrazo.
Un abrazo, os agradezco la llamada, muchas gracias.
Hasta luego. El presidente del Alcoyano, uno de esos jugadores que compatibiliza trabajo con entrenamientos, es Pereira. Este sí que tiene moral.
Al campo tienen que saltar 11 tíos, igual que nosotros, y si no lo dan todo, nosotros vamos a darlo todo, eso no cabe ninguna duda, y si ellos no están al 100%, igual tienen algún susto. Saldremos a ganar. No sé si ganaremos, pero dar la cara y poner las cosas difíciles, seguro que lo hacemos.
Bueno, pues por una parte la moral, que es algo que estaba claro desde que salió la bolita del Alcoyano, que es de lo que se iba a hablar antes del partido, y luego no lo teníamos tan claro, pero se va a hablar de cantera. Se ha hablado de cantera antes, se hablará de cantera durante, y vamos a ver si se habla de cantera después, sobre todo tras la comparecencia de prensa de ayer de Mourinho. Ya digo que para mí la cantera sirve para muchas cosas, pero no debería servir nunca para utilizarla como confrontación, ¿no? Para llevar a un escenario público algo que debería quedarse en lo privado, ¿no? Y sobre todo para que el más débil o el más vulnerable, que sea un futbolista, no se vea perjudicado por esto, ¿no? Porque al final estamos hablando, por ejemplo, de Nacho, y Nacho en las últimas jornadas no ha jugado ni con el A, ni con el primer equipo, ni con el B, ¿no? Que es quizá una situación indeseada y que no es buena para un futbolista que está dando sus últimos pasos en la formación. Bueno, está aquí Carlos Rodríguez, está aquí Carlos Sánchez Blas, también para hablar de este asunto de la cantera. Blas, hola otra vez.
Hola, buenas tardes.
Y voy a saludar a Miguel Ángel Montoya, que si alguien sabe de cantera en esta comunidad es él, a través de su blog Zidanes y Pavones, y bueno, pues de todas las crónicas que leemos y de todos los comentarios que hace en torno a futbolistas, no solo de la cantera del Real Madrid, sino de la de todos los equipos de la comunidad. Hola, Monti, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y luego me interesa también la opinión de un entrenador de cantera. Es el caso de José Antonio de la Rosa, que está en el filial, en el juvenil B del Alcorcón. Hola, José, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y también saludo a Mateo García, como no, este sí que tiene experiencia en canteras porque ha pasado por la del Real Madrid, por la del Rayo Vallecano y ahora está en la del Getafe. Hola, Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la pregunta está ahí, ¿no? Y ayer la lanzó Mourinho y esto es extrapolable no al Real Madrid, a cualquier club de España, del mundo, de Madrid o de donde sea. ¿Para qué sirve la cantera? ¿O cuál debe ser la función, si concretamos un poquito más, cuál debe ser la función de un filial? En este caso del Castilla, pero lo podemos aplicar a cualquier otro filial de cualquier otro equipo.
Bueno, yo por darle mi opinión rápida, que yo no soy experto o tan experto como los que van a hablar ahora, quiero decir una cosa. Primero, que este tema de la cantera se viene usando todos estos años atrás como arma arrojadiza para atacar en general al Real Madrid y en concreto a Mourinho desde Barcelona. Es decir, venimos asistiendo año tras año al modelo del Barcelona, que es el que triunfa, que es el que pone a los jugadores de la cantera, que es el que saca futbolistas para la selección. Esto se ha utilizado habitualmente para atacar a Mourinho y al Real Madrid en los últimos años desde Barcelona y desde Madrid. Esto por un lado. Segundo, objetivo de la cantera, yo creo que es obvio, formar jugadores, si es posible, para el primer equipo. Y si no, para hacer caja y para que sean rentables y que se puedan seguir construyendo futbolistas. Siempre se ha dicho esto en el Real Madrid. Yo recuerdo temporadas en las que el Castilla estaba en Segunda División B, dirigido por López Caro, por ejemplo, en las que no se conseguía el ascenso y se repetía desde el club una y otra vez que, bueno, que entre comillas no era lo importante, porque lo importante y el objetivo de un filial es formar futbolistas. En esta segunda etapa parece que Florentino Pérez lo entiende de otra manera y ha querido que el Castilla esté en segunda división como durante mucho tiempo de su historia. Para terminar, yo simplemente creo que, hombre, cuanto más alto esté el filial, mejor, porque cumple los dos objetivos. Primero, mantener al equipo en una categoría interesante, y segundo, porque creo que al jugador joven le interesa jugar cuanto más arriba mejor. Compite mejor, compite contra gente, se supone, más cualificada, y eso también hace que funcione mejor su crecimiento para el primer equipo.
Cantera, un tema que para mí alimenta la demagogia a nivel top y también los extremismos a nivel top, porque ahora hay gente, después de que hable Mourinho, que pide 4 o 5 titulares para el Madrid. sin haber visto dos partidos seguidos del Castilla, y hay gente que defiende a Mourinho, haga lo que haga o diga lo que diga. Por eso digo que se alimenta otra vez el extremismo. Nadie le está pidiendo a Mourinho, al menos yo cuando opino, no le pido que meta a 6 titulares en cada partido del Madrid. Pero claro, hay que saber distinguir y no irse al extremo. Se está pidiendo, o al menos por mi parte, que si faltan 3 laterales titulares del primer equipo, a lo mejor un futbolista importante del Castilla, como Nacho o como Jorge Casado, titulares indiscutibles, puede tener su sitio en un partido contra el Celta en el Estadio Santiago Bernabéu. O sea que hay que alejarse de los extremismos. A entrenadores como Pellegrini y Capello se les ha dado mucho por el tema de la cantera. Se les ha dado mucho porque ninguno de los dos, como es habitual en el Madrid, apostó siquiera por futbolistas en una situación coyuntural. Creo que Mourinho no engaña a nadie, nunca ha utilizado a canteranos, no es su forma de concebir el fútbol. Lo que sí me llama la atención es que utilice a la prensa, a la que tanto detesta, para darle 2 zas a Alberto Toril, cuando es el manager general del Madrid, es decir, el número 1 para tomar decisiones en el ámbito deportivo.
Montoya.
¿Para qué sirve la cantera? Buena pregunta, pero depende también del club la decisión que tome. En el caso del Real Madrid, hace adelante el tono peyorativo que se puede decir de la fábrica, pero es que realmente la fábrica es un buen término para definir lo que es la cantera del Real Madrid, porque se trata de formar futbolistas, de fabricar futbolistas, ya sean para el primer equipo, que es la primera misión, porque para eso se capta talento, y segundo, para intentar dar salida a sus futbolistas y formarles para que puedan jugar en primera división, ya sea en el Real Madrid o sea en otro club. Y segundo, si el Castilla se le pide que esté en segunda división porque el escalón es mucho más pequeño para llegar al primer equipo, pues habrá que dejar al entrenador que tome decisiones para mantener ese estatus y que haya más probabilidades, que haya un mayor número de jugadores mejor formados, más cualificados para jugar en el primer equipo.
José.
A ver, me toca. Yo, aparte de que estoy de acuerdo con que hay muchísima demagogia, hablando del Real Madrid en este caso, desconozco muy bien cómo se trabaja en la cantera del Real Madrid. A nivel de si hay un modelo, pero por lo que dijo Mourinho, el Castilla, vamos, por lo que dijo Mourinho y porque se ve viendo al Castilla, no tiene nada que ver lo que juega el Castilla con lo que juega el Real Madrid. Me imagino que de ahí para abajo pues todavía tendrá menos que ver y cada entrenador pues pondrá su granito de arena. Y al final, evidentemente, para lo que está sirviendo la cantera del Real Madrid es para sacar dinero, exclusivamente. Y es muy difícil que así lleguen canteranos. Pero más complicado aún es si tú en una primera plantilla tienes 25 jugadores que son internacionales. El Barça, que es el modelo con el que todo el mundo se quiere comparar y que en el caso, hablando del Real Madrid, es imposible no compararlo con el Barça en todo y en cantera también, es evidente que ha tenido una hornada de futbolistas irrepetible, con Iniesta, con Xavi, luego con Pedro, con Busquets. Muy bien, perfecto. Estos, aunque hubiera habido muchos internacionales en el Barça, al final hubieran acabado jugando. Pero claro, con Pep Guardiola al menos, había una plantilla de 19 profesionales. Y todo lo demás era la cantera. Ahora son 25 en el Real Madrid, o 24 fichas de profesionales.
Son 21, José, porque tienes que meter, están Morata y Nacho, están ahí a caballo, y luego Jesús, que también en teoría está. Con lo cual,
aún así,
21.
José, solo un matiz. Este año Tito, en una situación muy parecida, tampoco ha apostado por Bartra en partidos ligueros, eso, digamos, de menor nivel.
Por eso te he dicho lo de Guardiola, porque con Guardiola estaba claro que había un modelo, que eran 18 futbolistas profesionales o 19, y a partir de ahí, si surgían problemas, pues se tiraba de la cantera. En el Real Madrid, no. Y si se ficha de 100, pues evidentemente es porque Mourinho tiene una confianza ciega en él, en que le va a poder utilizar en cualquier parte, porque no es un futbolista que vaya a ser titular en ninguna posición ahora mismo en el Real Madrid. Pero Mourinho confía en él y en que le puede poner en cualquier parte. Si cuando llegan 8 bajas no pone a 100, pues diría 100, por mucho que le llame papi, y para qué coño me has traído a mí aquí. Es decir, que eso también luego es muy difícil de manejar. Ahora, yo creo que evidentemente hay mucha demagogia, pero que si hay futbolistas preparados en el Real Madrid para jugar en el primer equipo, acabarán llegando. Si en vez de 21 profesionales de primerísimo nivel, más otros 3 que andan a caballo, si tuvieran algún jugador menos y alguno de estos que han llegado, Altinto, Essien, no sé quién, Carballo, no se fichan ese tipo de jugadores de relleno por si surge una emergencia, con una experiencia tremenda que al final los vas a tener que poner porque si no te van a crear mal vestuario, si en vez de fichar a esos futbolistas se espera que si surgen muchos problemas se pueda tirar de la cantera, pues a lo mejor hubieran salido, pues no sé, Mata no se hubiera tenido que ir, etcétera, 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 y todos esos futbolistas hubieran podido tener una oportunidad y luego ya demostrar que pueden jugar en el Real Madrid, y luego es dificilísimo, ¿eh?
Bueno, voy a empezar por el final. Yo creo que a los jugadores de cantera, a los buenos, hay que ponerles, partiendo de ahí. Guardiola les ponía, igual que como hay un ejemplo, y es, seguramente ha habido muchísimos futbolistas en el Madrid, en la cantera, mejores que Pavón, pero Del Bosque puso a Pavón y le puso rodeado de los buenos, de Beckham, de Figo, de Hierro. Creo que la defensa era Salgado, Hierro, Pavón, Roberto Carlos. Figo, Makelele, Beckham, Raúl, y le puso. Y seguramente Pavón no fue el mejor, o Raúl Bravo, pero hay que ponerle. Y en la cantera del Real Madrid han pasado 1000 futbolistas a los que no han puesto, y es a lo que vamos ahora. Si no estoy diciendo que a Nacho le pongan hoy en Copa, pero ponle rodeado de los buenos y verás cómo te va a rendir, ¿vale?
Es que además, quizá aquí estamos confundiendo una cosa, ¿no? No estamos hablando de que tenga que subir 1, 2, 3 futbolistas de la cantera para estar 10 años en equipo y ser titulares 10 años. No, es que te sirven futbolistas de cantera a lo mejor para firmar un contrato, estar 4 años en el primer equipo, y a lo mejor ser el futbolista número 20 de una plantilla, ¿no?
Es que en un caso como el del otro día, que es el caso más flagrante de que te faltan 3 laterales, no quieres poner a Nacho porque según tú tienes esa guerra interna de que si es central, no es central. Nacho es central toda su vida, desde que era Levín, yo lo he visto jugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid antigua siendo central. Ahora Mourinho
más izquierdo que derecho, ¿no?
Central, y ha jugado en todas las posiciones, ¿vale? Encima, un chico con una cabeza espectacular, amueblada como pocos, ¿eh? O sea, un chaval, pero y Mourinho ahora se empeña en esa guerra de que no, es que como Toril no le pone de izquierdo, yo no le pongo. Esa madre, Mourinho debería también conocer un poco la trayectoria de Nacho.
No, pero ahí sí que es verdad que Mourinho nos deja un debate que no es nuevo, pero me parece muy interesante. Es verdad que a lo mejor no estaría mal que un filial intentara jugar en la medida de lo posible.
Pero esto no es nuevo.
Como el primer equipo, claro, no es nuevo, pero es recurrente.
Él es el manager general del club.
Esa es otra historia.
Dijo que no.
Esa es otra historia.
Creo que solo del sabe como yo, Carlos, sabe como yo que Mourinho tiene un peso deportivo en el Madrid brutal.
Hasta
que si él quiere imponer, entre comillas, o debatir una estructura para los equipos, primer equipo y de cantera, lo puede hacer.
Bueno, se ha demostrado,
discutir,
se, ha demostrado,
¿no?
Se ha demostrado en el caso Toril que no, porque si es por él, no estaría Toril.
Por supuesto.
Si es por él, ya no estaría Toril.
Toril
sigue
Toril
porque le renueva al presidente y el ascenso.
Y por el ascenso.
O sea que Mourinho pinta mucho, pero todo no.
En el fondo de lo que dice Mourinho tiene razón. Otra cosa es que lleve al terreno, o puede tener razón, o por lo menos puede ser debatible.
Es muy complicado.
Otra cosa es que lleve al terreno de lo público un desencuentro privado. Eso ya es otra cuestión. Pero a lo mejor...
Eso está feo.
Si hay una comunicación interna, y pueden hablar Mourinho y Toril en este caso, intentar tener un estilo común para que luego no se note el salto cuando un futbolista del filial tenga que ir al primer equipo, eso me parece que tiene su lógica.
No hay comunicación interna porque la última reunión, hoy los compañeros de Marca, yo lo he leído en Twitter, dan punto por punto y no se equivocan en una sola de las cosas que dicen. La última reunión de Mourinho con Toril le dura a Mourinho 3 minutos a Toril. Le dura porque no le quiere seguir escuchando, y esto es una realidad, y el que lo quiera negar que lo niega, pero es una
por
realidad.
Cierto, el club le pide a Toril que suba al equipo a segunda división.
Claro.
Correcto,
porque
¿no?
Luego el paso
a lo mejor castigo también mediatiza la forma de trabajar con un equipo, si te piden que lo subas a segunda división.
Pero hay una cosa que está clara. Yo entiendo, por un lado, que el filial tenga que jugar como el primer equipo. Pero el primer equipo tiene una forma de jugar muy concreta porque tiene jugadores muy concretos, ¿vale? Y tiene a Cristiano, que juega de una manera muy concreta para él, o juega de una manera un poco centrado en eso. ¿El Castilla cómo va a jugar? Dicen que es que Toril se queja de que como le quitan a Morata no puede jugar. Bueno, yo no creo que sea tan fácil eso. Lo puedo compartir en un momento dado, ¿vale? El filial que juega igual que el primer equipo, pero si no tienes los mismos jugadores, ¿cómo vas a jugar? O la cantera, Monty, ¿tú ves al KDTA? ¿Tú ves de verdad el año pasado a Leif Febas o a Pozo jugando como juega el primer equipo, a la contra y demás? Es una locura.
Es incoherente, y es que le va a pasar a cualquier equipo. Voy a llevar el caso al Rayo, por ejemplo. El fútbol base, el Rayo es un equipo dominador de partidos, y su primer equipo es un equipo contragolpeado y defensivo. Es imposible que haya coherencia entre el primer equipo del Rayo Vallecano y la cantera del Rayo Vallecano, y así pasa en todos los equipos de primera división, porque todos los equipos de primera división en sus canteras son equipos dominadores. Cuando llega al fútbol profesional, sus equipos son pocos los que son dominadores, solo el Barça o el Madrid en algún momento de su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí eso de transferir el estilo de juego de un equipo profesional a un equipo de cantera es una absoluta milonga. Primero porque es un objetivo. En el fútbol profesional el objetivo son los resultados. En el fútbol de cantera los objetivos son formar futbolistas. Es decir, el foco se pone en crear buenos futbolistas. Se buscan fundamentos, no recetas. Lo que intentan es que el futbolista no juegue de 9.5, de 10 o de, como ha dicho Mourinho, no. Se busca que Jesse sea un jugador inteligente, que sepa moverse, sí, que sepa ir a los espacios libres, que sepa jugar de cara, que sepa romper a los espacios, no que juegue igual que...
Sí, lo que pasa, Monti, en el Castilla son futbolistas profesionales y muchos de ellos en edad de no estar ya en un filial. O sea, muchos con 24 años, 23 años.
Aún así, Rodri, no tienen que jugar igual que juega el primer equipo, porque juegan otra competición, son otros compañeros, interactúan de diferente manera, los rivales son diferentes. Lo que tienen que saber es leer el juego, interpretar el juego para adaptarse a cualquier contexto. Ese es el fundamento de una cantera de primera división.
Y un detalle, nosotros estamos para opinar, pero también para contar cosas. Y podemos estar de acuerdo o no, pero los chavales del Castilla están decepcionados y desilusionados con el mensaje que les llega. Esto es así, pero y es lógico, porque saben que tienen muy pocas oportunidades de jugar siquiera un partido o de tener una oportunidad con el primer equipo.
Pero
y
no
chavales
es de ahora,
como
¿eh?
Carvajal.
He dicho antes,
por eso excluyo aquí a Mourinho, he dicho antes, y Mourinho en esto se equivoca,
ni de Pellegrini,
que a Pellegrini
ni de
y a Capello, por
y
ejemplo,
más para atrás.
Se les ha dado por no poner a un canterano en partidos de este tipo.
Puedes tirar más para atrás, puedes tirar de Luxemburgo,
a lo mejor también antes,
a lo mejor ha habido
épocas, a ver, es ahora el entrenador,
pero esto no es Mourinho solo.
Ha habido épocas en las que ha habido menos nivel a lo mejor en la cantera, pero ahora mismo hay jugadores que sí están preparados para este. Es el caso del otro día, Carlos, es flagrante. O sea, tú no tienes laterales. Mete a Jorge. Claro. No quieres a Nacho porque no juega de lateral. Vale.
Correcto.
Mete a Jorge Casado. Si es que para jugar contra el Celta te va a rendir.
Está en segunda, que el salto es más pequeño.
No, pero bueno, Casado la Champions también. Creo que no la podía jugar.
Y contra el Celta me refiero.
Pero Mourinho, claro, es que
cuando no es por A es por B. No, es que hoy voy a probar a 100 para la semana que viene. ¿De qué te vale 100 si luego va a Dortmund y no vamos?
A ver, José, que no te oigo y estás por teléfono y estás en desigualdad.
Os decía, el que menos excusas tiene para utilizar a la cantera de todos esos entrenadores que habéis dicho es Mourinho, porque todos los demás no tenían ningún poder en el Real Madrid y sabían que si no ganaban, como pasó, se iban. Entonces ahí entiendo el miedo. Con Mourinho esto ya es mucho más relativo porque bueno, tiene poder absoluto, tiene muchos años de contrato, es decir, que él puede sí puede mirar al futuro y poner a algún jugador de la cantera. O sea que ya en ese sentido, menos excusas tiene. Y luego tampoco estoy muy de acuerdo con esto de que es una milonga el traspasar a qué juega el primer equipo con los equipos de cantera, y menos aún en un club como el Real Madrid. A lo mejor esto es muy complicado en el Getafe. Vamos a poner un ejemplo de un equipo de primera división, o en el Rayo, como decía Monti, es muy complicado, porque efectivamente el Rayo en primera división es un pequeño, es un humilde, es un equipo que va a tener que jugar al contragolpe, y todos sus equipos de categorías inferiores pues están entre los mejores de sus ligas y tienen que jugar a otra cosa. Pero es que estamos hablando del Real Madrid, ¿eh? Real Madrid es un grande en primera división y todos los equipos de sus categorías inferiores están obligados a lo mismo, a ganar también. Y en el Madrid desde pequeño se les exige ganar también, ¿eh? A la cantera no se le exige solo formar jugadores y aprender fundamentos y hacerlo bien, sino que desde el principio en el Real Madrid se aprende a ganar. Y eso, si yo creo que si volvemos otra vez al modelo del Barça y todos los equipos tienen una estructura y una forma de jugar, yo no digo que sea perfecto. Luego el Madrid históricamente puede ganar más que el Barça, pero si hay algún equipo que puede hacer eso y que luego va a ser más fácil que un jugador pues como Nacho, si los fundamentos de un lateral izquierdo son iguales en el primer equipo que en el Castilla, será más fácil que luego se dé el salto.
Ya, José, pero yo soy un matiz con respecto a esto. Yo creo que ese planteamiento que tú haces trasladándolo al Real Madrid, desde que apareció la ley Bosman, cambió por completo. Es decir, a partir de ahí un equipo como el Real Madrid, que ficha lo mejor del mundo, sobre todo de medio campo hacia arriba, a partir de ahí condiciona muchísimo la posibilidad de que jueguen o no jueguen como el primer equipo. Los chavales tienen que ser muy buenos, es decir, si no es imposible, porque lo que tienen de ahí para arriba es fácilmente o difícilmente.
Totalmente de acuerdo.
Es imposible.
Entonces, totalmente de acuerdo, es casi imposible, pero entonces, claro, también de medio campo para abajo han venido Alcin, claro. Topesienko, Entrao.
Últimamente
sí. De medio campo para arriba.
Este el año pasado, José, Alcin Top jugó de lateral derecho. Porque claro. A Mourinho no le da la gana poner a Carvajal por una cuestión personal de él, porque no
correcto,
le quiere poner.
Es
y Carvajal no está para jugar en el Madrid, incluso en algún momento por delante de Arbeloa, o con Arbeloa para defender ese carril derecho. Venga, hombre, es que es por eso digo que es que luego hay cosas que la gente no sabe, que bueno, pues aquí todo el mundo habla, pero la gente no lo conoce, y Mourinho no pone a Carvajal porque no le da la gana, por una cuestión personal, y no quiere ponerle,
y mira
dónde está.
Mourinho, sinceramente, no engaña a nadie, es como propuesta futbolística, es que no engaña a nadie, siempre ha sido así, para él, los jóvenes no cuentan. Pero ni en el Madrid, ni en el Inter, ni en el Chelsea, ni en ningún equipo, no engaña a nadie, no tiene otro discurso. Por lo tanto, todos sabemos que Mourinho no va a apostar por los jóvenes.
Y no engaña a nadie.
Ni siquiera en momentos coyunturales, que para mí es importante este matiz en el debate. Nadie está pidiendo que Jesse juegue 30 partidos con el primer equipo. A lo mejor demandamos que Carvajal en su momento, o Casado el otro día, tenga su oportunidad cuando faltan dos o tres jugadores en ese puesto.
Sigo pensando, de todas formas, para acabar, que hay mucha demagogia en el sentido de que siempre se usa el ejemplo del Barcelona de los últimos años, que ya digo, se utiliza sistemáticamente para atacar al Real Madrid. y porque yo pienso que trabajando como trabaja la cantera del Barcelona, que no creo que la trabaje mejor que el Real Madrid, simplemente es de otra manera, es un modelo diferente. Lo que ha tenido
tienen
es
tienen una
que
metodología que aquí no tienen.
Pero que han confluido en el tiempo una calidad y una cantidad de futbolistas difícilmente repetible. A partir de ahí, de verdad, porque tú trasladas esto a otras grandes escuelas europeas de cantera como el Ajax, pues el Ajax, ¿qué van a hacer?
Claro,
pues,
pero
pues hacen lo que pueden, Carlos, pero competitivamente que no llegan a ningún
Guardiola, sitio. Guardiola pone a Busquets, claro, y pone a Pedro y a, sí, a Mata no le pone, a Negredo no le pone.
Estoy convencido que Pedro y Busquets, ya sé
pero
que es inemostrable, no hubieran jugado en el Madrid.
Ya, bueno, sin
un entrenador no hubiera
pero
sacado
Mata,
a Pedro y Busquets
Mata,
del tercera.
Mata y Negredo no es problema de Mourinho, porque Mourinho no estaba.
Yo no tengo ni idea de esto, pero siendo juvenil C, Mata tenía una pinta de futbolista que no tenía, que no podía con
problema de Mourinho.
Pero hay que, no
me entiendes lo que te quiero decir,
es un problema del club, cadetea, que algunos le sufrimos, claro, juvenil C, no te quiero decir nada, Monti te lo puede decir, pero lo que quiero decir, el que esté hay que ponerle,
sí,
ponle,
pero que
ponle.
Pero que
si
muchas
no vale,
veces se ponen los muy buenos, es decir, Guardiola también ponía en su día a Giovanni y a Bojan y mira dónde están,
pero
bueno, pues los que son muy buenos pasan y los que no son tan buenos, claro, y dónde está Fontás, claro, pero cuando son muy muy buenos, claro, hay que ponerles para ver si son muy muy buenos, pero hay otros que también los ponen y no son tan buenos, pues, en fin,
claro,
ya veremos
si hay que verlos competir en el Madrid.
De todas maneras, lo de Mata y Negredo no tiene nada que ver con Mourinho con ello, ¿eh? Lo digo para que.
Bueno, veo que esto de la cantera da juego y seguramente no va a ser la última vez esta temporada que podamos hablar de ella. Monti, gracias por enseñarnos un poquito más. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
José, deduzco que tú juegas igual que el juvenil A, ¿no?
Sí, no, en Alcorcón sí que existe una metodología.
Y buen equipo tiene, además.
Tenemos una.
Vaya milonga que venden los entrenadores estos.
Ten cuidado, José, que Mateo cualquier día te burla alguno, ¿eh?
Bueno, tendremos que hablar, ¿eh?
No, ya tiene jefes el que se encargan de defenderle.
Hombre, ¿y tú?
¿Y tú qué? ¿Y tú qué, José?
No, digo que él también tendrá jefes que se encargarán de esas cosas.
Estoy en
no
privado, ¿eh? A ver si Raja en Morillo y Torino y vosotros aquí al lío.
Los tuyos pelean más. Gracias, bueno. José. Hablamos.
Venga,
José, un abrazo fuerte. Mateo, gracias, ¿eh?
Gracias.
Ahora seguimos hablando, Blas, del Getafe, que también está ya pendiente de su partido de Copa de mañana. De lo de esta noche, Carlos, del Real Madrid, ¿hay algo más que quieras apuntar?
Bueno, deportivamente, lo poco que habló ayer Mourinho de la Copa, del partido de Alcoy de esta noche, cómo se lo toman y qué es lo que piensa del partido contra el Alcoyano, que evidentemente, a priori, se trata con mucho respeto porque entiende que no será tan fácil como algunos piensan.
Yo pienso que no es fácil. No veo que sea fácil de llegar a un campo lleno de motivación, lleno de esperanza, lleno de alegría de jugar este partido y llegar ahí y solucionar la eliminatoria. No creo. Queremos ganar eliminatoria, eso es lo más importante. Pero si regresamos a casa con un resultado abierto o con un pequeñito paso para la calificación, no estará mal. Yo respeto mucho a estos equipos, su motivación, su creencia, su alegría. Y la gente que va a jugar mañana, nuestra gente, no tendrá vida fácil.
Para moral, el Alcoyano y el Arsenal, que ayer perdía 4-0 en la Copa de la Liga en Inglaterra, contra el Reading y acabó ganando 5-7 y va perdiendo 4-0. Y el Alcoyano, bueno, pues 6 victorias seguidas en su grupo tercero de segunda B y es ahora tercero. Por ejemplo, el Llagostera, el rival de anoche del Valencia, es noveno en esa misma competición. He visto, Carlos, que ha publicado la Gacheta.
Sí.
Que Cristiano y Mou podrían irse al Paris Saint-Germain. 100 millones de euros para Cristiano Ronaldo, sueldo de 18 millones de euros limpios, que es lo que se supone que quiere ganar en el Real Madrid. Dice esta información que el Real Madrid de momento llega hasta los 14, por aquello del fair play financiero no puede ir mucho más allá, y que el jeque del PSG, que está como loco y dispuesto, y que ya incluso se lo ha hecho saber a Jorge Méndez.
La luna le ofrece, bueno, esto, estamos ya, yo creo que pronto, ¿no?, para empezar con esta historia en el mes de octubre, casi en noviembre, pero no deja de ser una serpiente de otoño, sinceramente, a día de hoy, aunque dicen que, bueno, que todo tiene que ver por el tema de que al final Cristiano no ha conseguido renovar o ampliar su contrato como él reclamaba cuando toda aquella historia de la tristeza. Bueno, lo cojo con alfileres y no me lo tomo mucho más allá de leerlo y de tenerlo en cuenta, a lo mejor para un futuro, pero creo que todavía bastante lejano.
La coletilla final de esta información de La Gacheta es una coletilla ya habitual, y es que si el Madrid se quedara, ya estamos con las hipótesis y los condicionales,
claro.
Si se quedara sin Cristiano, iría por Falcao. Fíjate. Bueno, en fin, creo que en noviembre, diciembre, claro. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y seguramente julio vamos a seguir hablando de esto. Buen viaje, ¿no, Carlos? Que te vas
sí,
ahora
sí. Hay
rodo
tiempo,
y veloz.
Bueno, tampoco hay que correr mucho, hasta las 10 de la noche, como tú comprenderás, no da tiempo.
Antes juega el Atleti, por eso creo que Bonilla debe estar ya en Jaén, así que hablamos de ese Jaén Atlético de Madrid.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. Aener te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
El partido de la una.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Diez minutos para las 2 de la tarde, en lo que se asienta Bonilla en Jaén. Voy a llamar al entrenador del equipo jienense, que debe de estar, pues eso, ya a puntito de comer y viviendo un día que no es cualquier otro para un técnico de un equipo como el Jaén, si recibe la visita del Atlético de Madrid. Hola, Manuel Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es el día en el que uno se enfrenta al Atleti?
Bueno, es un día especial porque no estamos acostumbrados a enfrentarnos a un equipo de potencial del Atlético de Madrid.
¿Cambian algo la rutina del entrenador del Jaén un día como este o no?
Sí, a nivel personal a mí sí, que voy a ver el partido más tranquilo, normalmente que un partido de liga. Está claro que para nosotros no existe la presión en esta competición como si tenemos en nuestra liga.
Ahora, por ejemplo, y en las próximas horas, hasta que sea media tarde o la hora ya de ir para el estadio, ¿qué va a hacer Manuel Herrero?
Nada, pues lo que vengo haciendo habitualmente cualquier día, como un miércoles como hoy, no va a variar nada.
Uh-huh. O sea que, por ejemplo, que vas al colegio a buscar a...
Sí, a buscar a los niños y luego llevarlos a academias de inglés y cuando termine pues ya me iré para el campo de fútbol.
Lo que pasa es que por la calle ya a lo mejor te paran más, ¿no? Y te dicen, venga Manuel, hay que ganar al Atleti.
Sí, eso sí. Está claro que es un partido especial, que tiene mucha ilusión la afición en este partido y como bien dice, pues sí que te paran y a todos les hace ilusión, pues ganar al Atlético de Madrid esta tarde y por qué no, intentar eliminarlo.
¿Qué edades tienen los críos, Manuel?
Pues tengo uno con 15 y otra una niña con 10.
Pues el de 15 seguro que te pregunta por el partido, ¿no? Igual ese sí, es el que antes se entera de la alineación, ¿o no?
Sí. Y está en el vestuario allí para poder ver de cerca a los jugadores del Atlético de Madrid.
Ah, o sea que te lo llevas para allá también.
Sí, me lo llevaré porque si no, no hay quien lo aguante a los dos y quien está allí cerca de ellos y pedirle algún autógrafo y todo eso.
¿Pero qué pasa, que son del Atleti o que les apetece ver alguno en particular?
Bueno, le gustan el fútbol a los dos porque bueno, es lo que han mamado desde pequeño por mi profesión y siempre para ellos una novedad, ¿no? El que venga un futbolista de primera división.
¿En la camiseta hoy más cotizada cuál va a ser para ellos?
Pues no sé, la que le hace ilusión es la de Adrián.
Ajá.
La hace la ilusión la de Falcao, pero como no va a venir, pero sí. Entonces, pero la de Adrián sí que la hace ilusión.
Y el mayor, el del 15 años, ahora por ejemplo en la comida, te puede preguntar, ¿salimos con todo o no, papá, esta noche? ¿Va a ser así? ¿Va a salir con todo el Jaén o no?
Sí, vamos a salir con todo lo mejor que tenemos, vamos. Porque no queremos defraudar a nuestra afición, que esta tarde viene en masa y bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar delante de 2.000, 3.000 espectadores y esta tarde pues vamos a tener 16 o 17.000 espectadores. Entonces una motivación para todos nosotros el ver el campo tan lleno como lo vamos a encontrar esta tarde.
He visto en la prensa que tienes ahí a un lateral izquierdo que dicen que se parece a Forlán, ¿no?
Sí, aquí le dicen a Diego Forlán, y cuando salió el sorteo y nos emparejamos con el Atlético Madrid, pues bueno, el típico cachondeo siempre que hay dentro de un vestuario, ¿no?
A mí se me parece un poco más a Felipe Luis, fíjate lo que te digo.
Pero aquí le dicen a Forlán, como es rubio, pero bueno, sí, como bien dice, también le puede dar un aire a Felipe Luis.
Bueno, que en el Atlético no está Falcao, no está Arda Turán, aún así viene el equipo, pues eso, con Adrián, que es futbolista internacional, viene con jugadores de primera división que suenan mucho. ¿Cómo ves a los tuyos? ¿Ves que están un poco deslumbrados por los focos o les ves como antes de un partido cualquiera?
No, hombre, está un poco aturdido por tanto medio de comunicación, en esta semana, pues bueno, normalmente siempre solemos tener alguna prensa de aquí de Jaén, ¿no? Y esta semana pues han venido muchos más medios nacionales a grabarlos y bueno, y eso le hace ilusión también a ellos. Normalmente esta es una categoría donde se pasa bastante desapercibido, ¿no? Y este partido, pues claro, tiene mucha más repercusión y tiene ilusión todos por hacer las cosas bien y por jugar esta tarde.
Le escuchaba hace un par de días al técnico del Alavés decir que tuvo que recordar a sus jugadores en el vestuario que eso de los autógrafos y las fotos y pedir camisetas, que en todo caso, que al acabar el partido, y si acaso, que se olvidaran de eso. ¿Tú les has tenido que decir algo parecido o no?
No, yo no se lo he dicho. Al final, se lo diga o no, van a hacer lo que ellos quieran. Está claro que me imagino que alguno estará en el campo y sí que llegará en alguna jugada puntual y pedirá la camiseta. Pero bueno, uh-huh. Es normal, no estamos acostumbrados nosotros a jugar este tipo de partidos y es normal que algún jugador, pues bueno, en un momento determinado pueda haga ilusión tener la camiseta de algún jugador del Atlético de Madrid para también recordar este partido, ¿no?
Bueno, la temporada pasada el Atleti se las prometía muy felices contra el Albacete, eran otros tiempos, estaba el jienense Goyo Manzano y pasó lo que pasó. No sé por qué, pero todo el mundo tiene muy claro que con Simeone eso es más complicado.
Sí, es así. Yo creo que ha cambiado mucho el Atlético de Madrid a mejor y ahora mismo con Simeone la verdad que es un equipo mucho más sólido, mucho más competitivo. Y bueno, prueba de ello son todos los resultados que está cosechando, ¿no?
Te has enfrentado a él, ¿no? Como jugador.
Como jugador me enfrenté a él, sí. No tengo un buen recuerdo porque fue con el Valladolid y perdimos en el Calderón 6-0. Es decir, que no tengo un buen recuerdo.
O sea que no te fue muy allá, ¿no?
No me fue muy bien. Espero hoy intentar ganar.
Aquel partido fue el día de Kiko, ¿no? Que yo creo que un hat-trick en su vida sería esa tarde y no sé si alguna más.
Sí, como bien dices, la verdad que fue un partido que se nos puso muy cuesta arriba desde el inicio. A los poquitos minutos de partido ya íbamos perdiendo con claridad, ha sido 2-0, 3-0 y fue un partido duro para nosotros.
Lo que es el fútbol, ahora te vas a encontrar con el Cholo Simeone estrechándole la mano ahí antes del partido. Mejor no se lo recuerdes, ¿no? No vaya a ser que se crezca.
Sí, bueno, a lo mejor si se lo recuerdo y se confía, a ver si lo podemos sorprender, pero es difícil que se confíe el Cholo, ¿no? Yo creo que es un entrenador con mucho carácter y que imprime a su equipo mucha intensidad en el juego y, bueno, y la verdad es que está haciendo las cosas francamente bien.
¿Tú le ves al Atleti como se empieza a escuchar ya favorito también a todo o sigues siendo realista y piensas que le queda un trecho hasta alcanzar el nivel del Barça o el Madrid?
Bueno, yo creo que llegar al nivel del Barça o Madrid es muy complicado, porque una competición tan larga es difícil mantener ese ritmo. Pero sí que es verdad que yo creo que puede estar más cerquita que estos años anteriores. Yo creo que no va a haber esa diferencia como ha habido entre Madrid y Barcelona con respecto a los demás equipos, y que el Atlético de Madrid yo creo que va a estar ahí cerca de ellos. Pero para competir la Liga contra ellos, yo creo que todavía es un poco complicado.
Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Vosotros qué tal vais en vuestra liga?
Bien, vamos bien, vamos segundo, no nos podemos quejar. Tenemos un equipo muy humilde también aquí este año en el Jaén y bueno, y con chavales, muchos de ellos que vienen de categoría inferiores, por la situación económica tan complicada que tenemos y la verdad que estamos por encima de la expectativa que nos habíamos creado al inicio de temporada.
Hombre, para eso hay un premio Ramón Cobo, ¿no?, en el banquillo.
Sí, la verdad que sí, es algo inesperado para mí porque no me lo esperaba. La verdad que el año pasado hicimos también un año muy bueno, con una plantilla muy joven, al igual que este año, con chavales, muchos de ellos de categoría inferiores, y hicimos una buena temporada y ha sido una sorpresa para mí el hecho de que me hayan concedido el premio.
Pues nada, Manuel, que haya mucha suerte, que disfrutéis de la fiesta, que de alguna manera también será un poco así, ¿no? Y que compitáis, sí, sí, y que te veamos enseguida, no solo ya por el banquillo del Calderón, que eso va a ser seguro, sino por banquillos de aquí de la comunidad, en campos de primera, si es posible, no en un futuro muy a largo plazo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Así está el entrenador del Jaén, haciendo vida normal, a pesar de que es el Atlético de Madrid el rival que le va a visitar. Este es el Cholo Simeone, antes del partido no quiere menospreciar al rival.
Lo que pasa es que la Copa es así, ha pasado en todas las ligas, en la Liga Argentina, ahora que también empezó a jugarse, se llama Copa Argentina, también ha sucedido que muchos equipos de primera división han quedado afuera. ¿Por qué? Porque hay un entusiasmo y una ilusión muy grande del rival que uno enfrenta, y es fútbol, y evidentemente se pueden dar distintos resultados. Nosotros tendremos que prepararlo de la mejor manera y tendremos que jugar el partido como lo venimos haciendo, sabiendo nuestras virtudes y explotando esas situaciones.
Bueno, Bonilla, en Jaén, ¿qué te has encontrado por allí?
Pues una mañana soleada y muchísimo ambiente de fútbol. El campo de la Nueva Victoria se va a llenar con muchos seguidores también rojiblancos en esta provincia. El Atlético de Madrid tiene muchísimos seguidores. Fíjate que la peña más de cara del conjunto rojiblanco está en Úbeda, en uno de los pueblos de Jaén, así que también va a haber muchos seguidores del Atlético de Madrid esta noche a partir de las 8 en el campo de la Nueva Victoria.
La cantera también a escena, y a ver si podemos ver a Oliver, ¿no?, que hace dos meses que no iba convocado y que no jugaba y ya va viendo ganas, ¿eh?
Hombre, lo que no sé es si hoy va a tener minutos Oliver o no. Está claro que Diego Pablo Simeone definitivamente se ha llevado al canterano a tierras de Jaén. También se ha llevado a otros, el caso de Saúl, el caso de Pedro. Definitivamente ayer Galas, el senegalés, se quedó fuera de la convocatoria. Se ha traído a 17 jugadores, va a tener que dejar fuera de la lista a uno. Y ya te digo que el equipo se va a parecer mucho al que está jugando en Europa League, con Asenjo en portería, con Kader, Cata, Pulido y Domingo Cisma en defensa, Mario y Gaby en el doble pivote, Adrián, también Coque, Raúl García y el Cebolla. Uno de esos cuatro se va a caer, porque arriba del todo va a estar Diego Costa, así que ese va a ser el equipo que ponga en lista Diego Pablo Simeone esta noche a partir de las 8.
Buen partido, Bonilla.
Un abrazo.
Boletín informativo, luego más. Deporte hasta las 2:30.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de presupuestos para el año 2013 con una reducción del gasto menor del esperado, pero con una novedad importante: la implantación de una tasa por receta médica. Real Casa de Correos, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, no serán 2.700 millones de euros, sino que la reducción final es de 1.424 millones. Este ajuste es posible porque el Gobierno regional compensará la disminución de la recaudación y los 1.000 millones de euros que no nos reconoce el sistema de financiación autonómica con una mejor gestión de los servicios y con vías alternativas de ingresos. Por ejemplo, en sanidad, que es el área donde más invierte, también es el área donde más se tiene previsto ahorrar, entre otras vías, con la externalización de todos los servicios no sanitarios de los hospitales o, por ejemplo, con una nueva tasa que tendremos que pagar los madrileños por la expedición de receta. Una receta, un euro.
El objetivo de esta medida es de carácter disuasorio, no de carácter recaudatorio, porque tiene un escaso impacto económico. Lo que pretendemos es seguir impulsando un uso eficiente de los medicamentos. Esta es una medida que se ha puesto ya en alguna otra comunidad autónoma y que está también en otros países, en otros sitios, y que tiene por objeto, como digo, seguir impulsando la racionalización de los medicamentos.
Hemos escuchado al presidente de la comunidad, Ignacio González, explicando sus primeros presupuestos que esta tarde serán remitidos a la Asamblea para su debate y aprobación.
Gracias, Raquel. Recogemos las primeras reacciones a estos presupuestos regionales. El secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Javier López, los ha calificado de agresión y el responsable de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, ha destacado que la reducción de ingresos retrotrae a la Comunidad de Madrid hace 10 años. En cuanto a la tasa de 1 euro por receta, la valoración es de Ana González, secretaria de Política Social de Comisiones Obreras.
Es una medida que atenta directamente contra el derecho a la salud, que además que perjudica y agrede directamente y de manera especial a determinados colectivos como las personas pensionistas y los enfermos crónicos.
Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid unificará los contratos de recogida de basuras en uno solo. Eso supondrá un ahorro importante para las arcas municipales, que además repercutirá también en una reducción de la tasa de basura. Palacio de Cibeles, Loli Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento continúa en la senda de ahorrar costes persiguiendo los objetivos de cumplimiento de déficit y cumplimiento de la deuda. Es el momento de nuevos modelos de gestión. Muestra de ello es el nuevo contrato aprobado hoy que integra los servicios de recogida, selección y transporte de basuras y que hasta ahora se prestan a través de 13 contratos. El ahorro anual estimado es de 11 millones de euros y la buena noticia es que este ahorro se reflejará en el recibo. Antonio de Guindos, delegado de Medio Ambiente.
Hay que conjuntar los datos que tenemos previstos en este contrato con lo que surja, con los datos que aporte Valdemín Gómez al final de este periodo, para que desde Hacienda, desde la Agencia Tributaria de Hacienda, en un modelo que tienen, compongan realmente la tasa. Pero ya en su momento la alcaldesa avanzó que el impacto derivado de esta mejora de este contrato estaría por encima del 7%, si mal no recuerdo, camino del 8%.
Este contrato pionero en España incorpora además otra novedad, un sistema informático que permitirá, entre otras cosas, controlar mediante chips instalados en los contenedores cuál es su ubicación en la vía pública, así como cuál es su capacidad en cada momento.
El Gobierno no cree imprescindible pedir el rescate en este momento porque considera que prácticamente tiene cubiertas sus necesidades de financiación hasta final de año. Aunque la prima de riesgo sigue sin reflejar los fundamentos de la economía española, el Ejecutivo considera que el plan del Banco Central Europeo para la compra de bonos está teniendo su efecto en los mercados pese a no estar activado. De la capacidad de financiación dependerá que España pida el rescate, según el presidente Mariano Rajoy.
El instrumento es muy importante. Y si España lo necesita, tengan ustedes la total y absoluta certeza de que yo lo pediré.
Un respiro para nuestros bolsillos. Los precios de la gasolina y del gasóleo han caído hasta un 3,1% en la última semana y se han situado en la antesala del Puente de Todos los Santos en niveles previos a la fuerte escalada registrada este verano. En concreto, el litro de gasolina se ha situado en 1,39 tras abaratarse un 3,1. En cuanto al gasóleo, el abaratamiento de la última semana ha sido menor, del 1,2 hasta 1,38 euros el litro. Así pues, el Puente de Todos los Santos será más barato para quienes decidan viajar. La DGT prevé 5 millones y medio de desplazamientos largos por carretera. Además, la Policía Municipal reforzará hoy por la noche la presencia de sus efectivos policiales a través de un dispositivo específico en distintos puntos de la capital durante la celebración de la fiesta de Halloween. Este operativo se centrará en evitar el consumo de alcohol en la vía pública e intensificará la inspección a los locales de espectáculos públicos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos el estado del tráfico en las calles. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio, por ejemplo, en la calle 30 el tráfico está siendo bastante fluido, salvo en el acceso al nudo de Manoteras, a esta hora con algo más de intensidad en los dos sentidos. En el resto de esta vía la situación cómoda. En el norte destacamos, eso sin sentido salida, el paseo de la Castellana a partir de la calle de Senesio Delgado, tráfico algo más incómodo. También tenemos que destacar en el interior la calle de José Bascal, así como la calle Alcalá. Desde la plaza de Manuel Becerra el tráfico es lento en sentido Puente de Ventas.
Nos asomamos también a las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos en líneas generales se circula bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo destacar en la M40, tráfico intenso entre el este de la Peineta y Coslada elevada circulando hacia la carretera de Valencia. Y precaución con los bancos de niebla, con el mal tiempo en general, que pueden encontrarse sobre todo en puntos de la sierra. Para evitar accidentes, lo mejor, ya saben, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Es todo, la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Siete minutos sobre las 2 de la tarde. El Rayo juega a las 9 de la noche, hora peninsular, a las 8, hora de Gran Canaria. Y bueno, pues se trata de no repetir la eliminación a las primeras de cambio de la temporada pasada, Quique.
Pues sí, así es. Esperemos que la andadura del Rayo Vallecano en esta Copa sea bastante mejor que la del año pasado, que fue eliminado en primera ronda por el Racing. Y bueno, de esa importancia de seguir adelante en la Copa y de sacar algo positivo de la visita a las Islas ha hablado el entrenador franjirrojo Paco Gémez.
Tenemos un partido de Copa muy importante para nosotros, que queremos una competición en la que queremos, bueno, pues seguir adelante, queremos llegar lo más lejos posible, y todo pasa por empezar a hacer un buen partido en Las Palmas e intentarnos traer de allí un resultado que nos invite a que, bueno, que el partido de aquí en casa pues sea más tranquilo ante un rival que no va a poner las cosas difíciles, porque también en la última jornada pues ha sacado un poquito la cabeza y está mejor.
Han viajado futbolistas de la cantera como Rubén Ramiro, como Nacho, y seguramente haga jugar también a los no habituales en la liga, ¿no?
Pues sí, tiene pensado introducir cambios en el 11 y bueno, a pesar de que ha dicho que el partido es de gran importancia porque quieren seguir en Copa, pues Gémez ha avisado de que jugarán los no habituales.
Yo soy partidario de que estos partidos tenemos que intentar darle minuto a toda la gente, es un buen momento también para que ellos se reivindiquen, para que sean capaces de demostrar de lo que son capaces, y yo de tomar muy buena nota, porque ahora estamos en una situación en la que, bueno, pues tanto para Liga como para Copa tenemos que intentar de sacar buenos resultados, y eso se hace, bueno, pues poniendo a los que en mejor momento creo que pueden estar, o sea que es un buen momento también para la gente que a lo mejor ha tenido menos minutos en Liga poder reivindicarse y poder pedir un sitio en el equipo.
Enfrente tendrán a una Unión Deportiva Las Palmas que está en la parte baja de la tabla en la Liga, y aunque viene de ganar sus dos últimos partidos, y es un equipo que nunca perdió con el Rayo la Copa. Se han enfrentado dos veces y las dos el Rayo quedó apeado. Sobre este rival de esta noche se ha referido también el entrenador vallecano, que ha comentado que hay que tener especial cuidado con el ataque del equipo canario.
Complicado, porque Las Palmas es un rival difícil, un rival que tiene mucho talento, sobre todo en medio campo para adelante, son jugadores muy talentosos, jugadores que en cualquier jugada te pueden crear peligro, y tenemos que salir muy concentrados y sabiendo muy bien lo que tenemos que hacer si no queremos allí, bueno, pues pasarlo mal.
Y Paco Gémez, que estará pendiente del comité de competición, se reúne hoy, este año se reúne los miércoles, y le puede caer una buena, así que vamos a ver si le vemos en los próximos partidos del Rayo Vallecano sentado en el banco o no.
Pues sí, esta noche antes del partido se dará a conocer esa sanción del comité de competición y veremos, porque podría rondar los 4 partidos de suspensión, y tal y como está ahora el comité, pues puede ser una sanción bastante gorda.
4 partidos por nada, que es para hacérselo mirar. Gracias, Quique, porque son 4 partidos, Blas, por decir por qué me sacas, por qué me amonestas, ¿no? Esa fue la expulsión.
Es un tema alucinante. A lo mejor llegó al extremo Paco Gémez en su declaración postpartido, pero es cierto que tiene semejanza con una dictadura, ¿no? No te puedes mover, no puedes criticar, o no puedes protestar, no puedes gesticular. Hombre, 4 partidos por eso parece realmente una quimera. Veremos lo que decide el comité de competición.
Bueno, mañana el Getafe es el partido que cierra la participación de los equipos de Madrid. El Getafe, que no es un secreto, que le gusta mucho esta competición, que tiene un camino, bueno, de alguna manera minado. No se va a encontrar con el Real Madrid, ni con el Barça, ni con el Valencia, pero espera el Atlético de Madrid, si es que el Atleti pasa y el Getafe también en la siguiente ronda.
Además, en octavos de final, como tú dices, un Getafe-Atlético de Madrid que sería formidable e ilusionante para Onda Madrid. Una posibilidad muy real, porque los dos equipos tienen contrincantes de Segunda División B. Por eso, Luis García ha dejado a jugadores en Madrid, pero va a proponer un equipo mixto. No van a jugar ni Xavi Torres, ni Diego Castro, ni Álvaro, ni Valera, tampoco Juan Rodríguez, que se ha quedado en Madrid, titular la última jornada, y fuera otra vez Lopo y Dani Huiza, que ni siquiera está para jugar unos minutos en la Copa del Rey. Pero va a ser un equipo realmente apañado, interesante, mixto, con titulares y suplentes. De hecho, ni siquiera ha confirmado que Codina sea titular, aunque yo creo que va a jugar el portero madrileño o el portero de la cantera madrileña. Y ha dicho Luis García lo siguiente acerca del tópico: poco que ganar y mucho que perder. Él no está de acuerdo.
Cuando juegas estos partidos, la gente dice que tienes mucho que perder y muy poco que ganar. Yo digo que tienes mucho que perder y mucho que ganar. O sea, el siguiente rival, en teoría, si elimina al Jaén, el Atlético de Madrid, el Jaén, con todos mis respetos al Jaén, claro, es contra el Atlético de Madrid, no hay desplazamiento, un partido para que la afición lo disfrute, un partido contra el equipo de moda ahora mismo. Creo que tenemos mucho, mucho que ganar en esta eliminatoria y vamos a disputarlo al 100%. Y desde luego respetando al rival y sabiendo que aquí en fútbol no hay nada fácil y hay que trabajar al máximo siempre para eliminar a los rivales. Si no, nosotros nunca habíamos ganado al Madrid o al Barça.
Vamos a ver a Miguel Torres en el lateral derecho, a Mané en el izquierdo, seguramente a Alexis en la defensa. Mitchell puede tener su oportunidad en medio campo, igual que Gavilán, Alcácer seguramente arriba, a lo mejor se mantienen titulares como Barrada. En definitiva, un equipo mixto que va a plantar cara en el Toralín de Ponferrada. Se espera lluvia para la hora del partido, así que será un partido directo y complicado. Y luego ha hablado del asunto Colunga, que ayer dejó muy claro que por su rendimiento a lo mejor merecía más minutos y más protagonismo en este Getafe. Luis García contesta al asturiano.
Me encantó la rueda de prensa de Adrián. Me encantó la rueda de prensa de Adrián. Creo que es lo que se le pide a un jugador. Que quiera jugar, que quiera minutos. Ha jugado 7 partidos de 9. Creo que su situación es muy diferente a la del año pasado y no es cuestión mía, es cuestión de él. Adrián está enchufado, está con ganas, pero lo mismo que está Álvaro y lo mismo que está Paco. Y también, lo único incongruente es que dice que también quería más para Huiza. Entonces digo, bueno, entonces ya no podemos repartir para todos, ¿no? Pero son 4 delanteros, ahora mismo estamos confiando en 3. Y el Adrián de este año no tiene nada que ver con el año pasado, por eso el año pasado no jugaba, ¿eh? No era Luis García el que lo pusiese o lo quitase. Este año estoy contento con él y cuando un jugador entra en 7 partidos de 9 es porque se cuenta con él.
Yo creo que sí. Algo tiene el Getafe esta temporada es banquillo y más para 2 competiciones. Creo que ponga a quien ponga a Luis García es difícil que se equivoque.
Estoy de acuerdo. 25 futbolistas. Por ejemplo, en esta convocatoria van Borja y Hugo Fraile, que van a estar en el banquillo. Pero es una plantilla muy competitiva, muy completa, de mucho nivel. Y además Luis García ha dicho una cosa que me ha gustado. Que no tienen competición europea y que, por lo tanto, muchos titulares pueden jugar perfectamente hoy y el próximo lunes frente al Betis. Que no es un gran desgaste. Que un equipo del nivel que tiene el Getafe puede asumir esa acumulación de minutos para jugadores importantes. Así que me parece que se toma en serio mucho esta eliminatoria Luis García, ida y vuelta. Si se patina en Ponferrada, queda la vuelta en el Coliseum y se está cocinando y es muy factible ese gran partido para esta emisora de radio, Getafe Atlético de Madrid en octavos de final.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Partidos ya jugados en la noche de ayer, Alavés 0, Barça 3, marcaron Villa, Iniesta y Fábregas. Este es Tito Vilanova.
Jugadores que lo han ganado todo, campeones del mundo, Eurocopas, de Champions, a venir a un partido, jugar contra un equipo que está en estos momentos en segunda B, que perfectamente con el campo y la afición que tiene podría estar en primera división. Eso también, en eso hemos tenido suerte en el sorteo, que nos haya tocado un campo y un equipo así, pero reconocer el esfuerzo que han hecho estos jugadores, que sí que es verdad que les habíamos avisado que en estas primeras rondas siempre hay que ir con mucho cuidado, que son partidos, aunque la gente pueda pensar que no, son partidos siempre complicados y sabíamos de la buena temporada que está haciendo el Alavés. En ese sentido estamos avisados y creo que sobre todo hemos hecho un partido muy, muy serio.
Anoche también, Llagostera 0, Valencia 2 y para hoy en el programa 3 partidos a las 8 de la tarde, Almería-Celta, de aquí saldrá el próximo rival del Real Madrid, Cacereño-Málaga y Zaragoza-Granada. Quedan solo 15 minutos para las 2:30.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Esta historia es kafkiana. Resulta, David, que el domingo Cosmin Contra, entrenador del Fuenlabrada, dice que se marcha porque tiene una oferta de Rumanía. El lunes, como no hay acuerdo, dimite.
Por correo electrónico.
Por correo electrónico, vía mail.
Sí.
El Fuenlabrada dice que lo espera hasta hoy, pero ayer ya Cosmin Contra debuta con su nuevo equipo, sentándose en un banquillo en Rumanía.
Con el Petrolul en los octavos de final de la Copa de Rumanía, que ganó su equipo al Brașov por 0-2.
Y claro, entonces el presidente del Fuenlabrada está haciendo honor a su apellido, ¿no?
Exacto, está harto de la situación esta. Hemos hablado con él y nos ha explicado cómo está el Fuenlabrada tras. Es normal que esté mal tras Contra, que se ha ido del club enviando un correo electrónico. Y hemos hablado con él y nos ha comentado cómo está el Fuenlabrada.
Estamos en una situación complicada. Estamos en una situación muy nerviosos, intranquilos y muy preocupados porque, bueno, el equipo estaba funcionando muy bien. Somos unos recién ascendidos, un club humilde, pero se estaba trabajando muy bien, los resultados están ahí, estamos cuartos, muy ilusionados, tendríamos que estar hablando solamente de eso, de la alegría, y bueno, pues nos ha llegado esta noticia y nos ha hecho polvo.
Muchos se pensarán que qué piensa el presidente del Fuenlabrada sobre Contra. Nos lo ha comentado que para él ha sido una falta de respeto que haya hecho esto Contra.
Es una falta de respeto a todos los estamentos que están apoyando al Fuenlabrada, tanto a la ciudad de Fuenlabrada, a los socios, a las instituciones y demás. Pero bueno, es lo que él ha decidido, es él el que no está cumpliendo lo que debe hacer, y lógicamente tendremos que seguir los siguientes, que tomar las medidas oportunas.
Harto espera que venga hoy a entrenar Contra, pero se supone que no va a venir.
Puede esperar sentado, ¿no? Si está en Rumanía. Exacto, está complicado, ¿no?
Se espera, y entonces ya han adoptado un plan B. Están buscando ya un nuevo entrenador, como nos ha dicho el presidente Fuenlabrada.
Estamos pensando en un plan B. Por si hoy tiene que venir aquí, entrenar al equipo, y si no se presenta, pues lógicamente, por supuesto que tenemos que... Ya estamos buscando otras salidas y otras alternativas.
O sea, David, que esa es la noticia. Está el presidente, está el director deportivo, ya manos a la obra. Esto les coge a contrapiel. El Fuenlabrada estaba metido en puestos de playoff después de la última victoria. Sí. Es decir, todo iba perfecto hasta que ha ocurrido esto, que seguramente es la peor noticia deportiva que podía recibir el presidente, tal y como había empezado la temporada. Pero en breve no lo pueden demorar, ¿no? Ya conoceremos el relevo del rumano.
Sí, mañana o hoy ya lo sabremos para el partido que le enfrenta este sábado en su grupo de Segunda División B. Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Entradas para ese partidazo de Euroliga que vamos a contar aquí en Onda Madrid, como siempre, gracias a Tony Romas, al segoviano, a Ener. Entradas para ver el Real Madrid Cantú, un histórico que visita el Palacio de los Deportes mañana 9 menos cuarto, 27333, foro de mensajes cortos, Onda, palabra clave, un espacio, lo que queráis, para asistir a ese partido en el que va a estar Rosa Varaderrey, después de haber estado con Pablo Laso esta mañana. Mejor imposible, ¿no?, la situación del Real Madrid. Además recupera a Yul, viene de ganar contra grandes equipos y viene de jugar bien, o sea que no hay motivos como para pensar que mañana la cosa se vaya a torcer.
Hombre, esperemos que no del disgusto. Además es un día de fiesta, por lo tanto se espera que haya muy buena entrada en el Palacio de los Deportes. Es un plan perfecto para pasar la tarde de mañana, acudir a ver este partido entre el Real Madrid y el Cantú. Por ahora el Real Madrid con 2 victorias, 1 derrota en esta Euroliga. Es la 4ª jornada la que se va a disputar mañana y todos pues con cuidado, porque aunque el Cantú puede parecer un poco la cenicienta del grupo, es verdad que durante, por ejemplo, la ronda previa ha dejado fuera a equipos como, por ejemplo, puede ser el Kazán.
Pues sí, habrá que tener cuidado y no bajar los brazos. Va a estar Yul. La buena noticia de Yul viene, bueno, casi a pares, ¿no? Por una parte va a regresar, por otra parte se hace oficial lo que ya apuntó Onda Madrid, esa renovación, nada menos que hasta el 2018. Es un plan de pensiones el que se ha hecho Yul en el Real Madrid y es una grandísima noticia para las dos partes.
Pues tendría 30 años cuando termine su vinculación contractual Sergio Yul con el Real Madrid, lo contamos ayer, cierra su renovación hasta el año 2018, aparca la aventura americana porque dijimos también que los Houston Rockets estaban detrás de él desde hacía mucho tiempo y vestirá la camiseta blanca durante los próximos 6 años. En el primer partido, pues mañana ante el Cantú, es una alegría para todo el mundo volver a ver a Sergio Yul, que ya está bien, que se ha descartado algún tipo de lesión más grave y que mañana volverá a vestir la elástica blanca para poder sumar una victoria más en la Euroliga. Hoy le hemos preguntado precisamente a Pablo Laso por la renovación y el papel de Sergio Yul en el Real Madrid y nos ha dicho todo esto.
La trayectoria de Sergi pues vino muy joven, creo que su crecimiento como jugador tanto en el Real Madrid como en la selección le hace ser uno de los, para mí, de los jugadores más importantes de Europa, como son muchos de los jugadores que tengo en el equipo, y yo estoy muy contento de que pueda estar mucho tiempo con nosotros.
También estará, aunque no se vestirá para este partido porque todavía está apurando los plazos de recuperación de su lesión, Rafa Hetzemeyer, o Rafa para todos nosotros solo porque el apellido es bastante complicado. Ya está trabajando a las órdenes del Real Madrid intentando recuperarse lo antes posible, pero le hemos querido preguntar a Pablo Laso por los plazos y por lo que le pide a este jugador.
Yo estoy muy contento con la llegada de Rafa, creo que es un jugador que nos puede aportar muchísimas cosas. Pero ahora mismo hablar de plazos de cuándo Rafa va a poder entrar creo que sería aventurarnos mucho, aunque obviamente vamos a intentar meterle cuanto antes, sabiendo que tenemos que tener un tiempo de adaptación después de una lesión larga y de adaptación al grupo también, que seguro que le va a costar. Pero estamos muy contentos porque su predisposición desde el primer día es buenísima. Creo que es un jugador que encaja perfectamente en la idea que queríamos para completar la plantilla. Ahora ya tenemos 13 jugadores.
Sí, metemos uno más, yo creo, el de Chimpar.
Sí, precisamente, que vamos a hablar de Carlos Suárez. Un Carlos Suárez que igual no está atravesando sus mejores momentos. Y que bueno,
yo tampoco los estoy atravesando ahora.
Ha querido hablar Pablo Laso de él.
Pero yo estoy convencido de que Carlos aporta muchas cosas al grupo que no pasan por puntos, por rebotes, por números. Entonces yo sé que al final vamos a tener un jugador que va a aportar siempre al equipo. Obviamente me gustaría que todos me dieran 20 puntos y 10 rebotes, pero como eso no va a pasar, miro más al equipo y yo estoy tranquilo con Carlos porque le veo entrenar bien. Otra cosa es que él se sienta que debe aportar más, Eso me parece bien, esa exigencia personal me parece muy buena, todos los jugadores deben tenerla y él la tiene, pero yo le veo que está bien, entrenando bien, y le veo en el día a día, y los días que juega, juega porque se lo merece jugar, con lo cual yo espero siempre al mejor Carlos cada día y sé que va a ir a mejor.
Pues contentos por Pablo Laso y también por Carlos Suárez, que confía plenamente en él. Solo un apunte más de baloncesto, y es que esta tarde a las 8 en el Cerro del Telégrafo comienza la Euroliga Femenina para el Rivas. Se enfrenta al Tarsus, es el debut de las ripenses ante el equipo de Amaia Valdemoro.
Pues mucha suerte para ella. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Vámonos a Tailandia, Sandra, que no es un mal lugar para acabar el partido de la una.
No, según la temperatura que tenemos aquí, allí tendrán que estar encantados. ¿Eh? Y mañana dará comienzo el Mundial y España debutará el viernes a las 9 de la noche.
El Mundial de Fútbol Sala, vamos a llamar a uno de los nuestros. Hola, Carlos Ortiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hay mucho jaleo por allí, ¿no? ¿Quién diría que estáis, como diría el clásico, velando armas, ¿no?, antes de empezar un Mundial?
Son grandes en el autobús y tenemos que animarlos un poquito como sea. Ahora tenemos puesto un poquito de música y nada, a pasar el rato lo más ameno posible.
¿Quién es el que anima el cotarro por allí más?
No te oigo.
¿Quién es el que anima más el cotarro por allí? Ese que oigo gritar por ahí de fondo, ¿quién es?
Bueno, pues cada uno tiene un poquito su arena, pero el encargado de la música es Zorras, fiestas y
festejos varios. Bueno, los festejos habrá que dejarlos para el final. Antes nos enfrentamos contra Irán para abrir boca, ¿no? La primera fase, bueno, pues es lo que es, ¿no? Con rivales como Irán, Panamá y Marruecos. ¿Cómo está el equipo? Si nos fijamos por los amistosos, bien, ¿no? Que los habéis goleado casi todos.
Sí, estamos un poquito de la transición antes del primer partido del campeonato. Y nada, yo creo que el equipo está entrenando muy bien. Estamos cogiendo un poquito la chispa, los últimos detalles que nos exige Venancio y nada, poquito a poco intentando encarar lo mejor posible este primer partido de Irán.
¿El cartel ese de favorito pesa o no pesa?
¿Cómo?
¿El cartel de favorito pesa o no pesa?
No, no pesa. Al final, España siempre está llamada a estar ahí, ¿no? A intentar luchar por el título, a intentar llegar a la final, a hacer lo mejor posible y creo que hasta hoy pues esa presión nos ha venido bien, ¿no? Yo creo que competimos bien en todos los torneos y este no va a ser menos.
Los mundiales solo los ganan o España o Brasil. Esta vez nos toca, ¿no? Otra vez.
Bueno, ojalá, pero creo que este mundial es diferente. Creo que hay tres o cuatro selecciones muy buenas. Yo creo que si no al nivel de España y Brasil, sí que muy cerquita y creo que va a ser mucho más complicado que el resto.
Y bueno, otra de las selecciones que también está postulada para el título es Irán. ¿Cómo afrontáis ese partido? ¿Creéis que lo ganaréis? Yo creo que va a ser el partido más difícil de vuestro grupo.
Sí, hombre. Somos los dos equipos más fuertes del grupo, o sea, el primer partido siempre es complicado y ya tenemos la experiencia del último mundial donde empezamos a tener 3-0 el partido. Lo afrontamos pues eso, con la máxima atención posible, que no nos pese ese primer partido, que no nos pesen las piernas y intentar sacar los 3 puntos para encarrilar la clasificación del grupo.
Pues que así sea, Carlos, te dejamos ahí en la fiesta del autobús, por alguna carretera de Tailandia, me imagino que cerca de Bangkok. Te iremos llamando, si todo va bien, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo a todos.
Sandra, en París-Bercy, en media horita, turno para Almagro, ¿no?
Almagro y Abel Ramos a partir de las 3 de la tarde y ya conocerá el ganador de este partido, ya conoce a su rival en octavos de final, que será el francés Son.
Gracias, toda la copa desde las 7:05, en juego con Volador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.